7:45. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de hora20.com, nuestra página, y a quienes nos siguen todos los días a través de Radio App. Nuestros invitados hoy, Luis Felipe Nao, exministro de Vivienda, bienvenido a Hora 20, se estrena como panelista.
Este es el mejor sitio para estrenar mediano, muchísimas gracias por la invitación.
Jairo Libreros, analista, profesor universitario, experto en temas de seguridad ciudadana, gracias por estar con nosotros.
Diana, muchas gracias por la invitación, saludo a mis compañeros de mesa y a todos a quienes nos siguen en estos momentos.
Senador Antonio Navarro, se le voló a Claudia López.
La sesión del Senado se levantó hace una y media.
Ah, bueno, yo sí dije, este fue el único
se
que...
levantó por exceso del quórum. No estaban los conservadores, no había casi nadie de la U, faltaban liberales, entonces no había fórum.
Según la senadora son 2,600,000.
Porque habrá escuchado usted el rifirrafe que se armó en esa comisión primera, 2,600,000 y pico día.
Sí. O sea, el senador se salvó de esa plática.
Sí, pero es que el Centro Democrático dijo que estaba en resistencia civil.
Bueno, pero hoy su mujer no está en resistencia civil porque la bancada más numerosa era la nuestra y la del Centro Democrático.
O sea que hoy sí fueron.
Hoy sí fueron a la plenaria.
Yo sí, Antonio, se le voló a Claudia López.
No, pues ¿quién se vuela? No vuela nadie.
¿Y el Partido Liberal se portó bien?
Entonces, de verdad, la mitad sí, la mitad no hoy en la plenaria, pero los conservadores
¿y los
estaban
de cambio?
Todos reunidos fuera del
¿y los de cambio?
Los de cambio habían unos y otros no también. No,
habían.
Pero, senador, yo los veo a ustedes muy juiciosos desde que hacen parte del gobierno. Los veo muy integrados.
Juan Fernando Londoño, buenas noches. No le pique la lengua que se le enreda como en la luciérnaga, ¿verdad, Antonio?
Buenas noches a Diana, a todos los compañeros de panel. Un saludo muy especial al exministro Henao, con quien compartí trabajo en el Ministerio
de Interior.
Hace un par de años atrás. Bienvenido a la vía civil, Luis Felipe, y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes.
Gracias. Y en segundos estaremos con la Paca Zuleta, que le pido que nos espere un segundo, porque quiero contarle a los oyentes que hoy tenemos dos temas muy importantes, con el que vamos a iniciar, que tiene que ver obviamente con la transparencia y la lucha contra la corrupción, que en pocas horas empieza en Londres, esa cumbre mundial para combatir esta situación, pero también vamos a hablar de Brasil, que es la gran noticia frente a la cual están todos los medios del mundo pendientes, y que hacia las 8 de la noche se tendrá ya la noticia sobre la suerte de ese país en lo que tiene que ver con su presidenta Dilma Rousseff. No está tampoco fácil la situación en Venezuela, pero hoy nos ocuparemos de esos dos temas. En Londres estará el presidente Juan Manuel Santos como moderador de un panel y lo hará con una serie de propuestas como atacar la corrupción en el sector de alimentación, que ha quedado evidenciada con los recursos escolares, quitarle las visas a los corruptos, enfocar la lucha frente a las empresas criminales, pero también contra fundaciones, cooperativas, ONGs y otros vehículos de inversión, entre otras iniciativas. Por cierto, hoy el Fondo Monetario dio a conocer datos de corrupción global, calculada en el 2% del Producto Interno Bruto del mundo, lo que en plata blanca quiere decir 2 billones cada año. En Colombia, esa cifra la estima Transparencia Colombia en un 4% del PIB, o sea, 2 puntos del PIB superior a lo que es la estadística general en el mundo. Y puede llegar a sumar 189 billones en 2 décadas, un poco menos que el presupuesto del país para 2016. Y es una lástima no contar con Rosario Córdoba, quien me contaba hoy, Sonia Rodríguez, hizo un gran informe a nivel de competitividad sobre lo que tiene que ver con corrupción, pero está fuera del país. Y tendremos la oportunidad a través de caracol.com.co de conocer y profundizar sobre ese informe. Entre otras cosas, Colombia está en Londres porque ha fortalecido su institucionalidad con el Estatuto Anticorrupción, la Ley de Transparencia, la Ley de Participación Ciudadana o la Ley de Lucha contra el Contrabando, sobre lo cual les voy a preguntar. Yo no sé si esta cantidad de leyes generan incluso la búsqueda de caminos para saltárselas, creando mayor corrupción. Y pese a esto tenemos muchos casos recientes: Reficar, carteles de defraudación en la DIAN, mafias que se roban la plata de la salud y la alimentación, corrupción en la policía, carrusel de los contratos, y eso se ve en las encuestas. Hay un tema que es cómo estamos calificados a nivel de países en temas de corrupción, pero también estamos mucho peor calificados de lo que en realidad dicen las cifras que somos por parte de la gente. En Gallup de mayo, el 85% de los consultados cree que el fenómeno de la corrupción crece. Algo similar en la medición de finales de 2015, la lista de Transparencia Internacional nos ubica en el puesto 83 entre los más proclives a la corrupción. Y estos números y anuncios para un fenómeno mundial salen a la luz cuando la senadora Claudia López, que pues le faltó decir que eran corruptos, dijo que se estaban robando, ya lo decíamos aquí, 2.600 pesos diarios los congresistas. Me parece que una es una cosa y otra es otra cosa. Paca Zuleta está con nosotros, gracias a la Paca, experta en el tema de la lucha contra la corrupción, y está en Londres, y le agradezco que a la una de la madrugada se preste para estar con nosotros y hablarle a los colombianos. Gracias, Paca, muy buenas noches.
Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
Paca, ¿para qué sirve la cumbre de Londres? ¿Cuál es la importancia de esa cumbre?
La cumbre de Londres creo que es importante porque lo que está buscando es poner en la agenda mundial un esfuerzo que tiene que ser de todos los países, y un esfuerzo que tiene que ser en lo que dicen los expertos en varios bloques. ¿Y a qué se refiere? Que tiene que ser un esfuerzo de todo el mundo y en varios bloques es en varios frentes. No solo pensar en la importancia de la justicia en los temas anticorrupción, sino los temas de la educación, los temas de las posiciones del sector privado, de las campañas de comunicación, de los temas de cultura ciudadana, de cultura de la legalidad y de economía de la legalidad. Y adicionalmente, mediciones internacionales y mediciones de otra cantidad de cosas. Usted ahorita, por ejemplo, hablaba de las mediciones. Todas las mediciones nos muestran cosas, pero al ser la corrupción un crimen de cálculo, una medición no nos dice muchas cosas. Tenemos que tener muchas atadas para poder entender el fenómeno. Y por otro lado, la otra cosa que es
importante... Con crimen de cálculo, Paca.
...de instrumentos...
Perdóneme, ¿qué se entiende como crimen de cálculo?
Hay un señor experto en este tema que se llama Klitka. Klitka siempre ha definido la corrupción como un crimen de cálculo, porque dice, entre menos transparencia hay, más discrecionalidad hay, es más posible que haya un crimen de corrupción. Y dice, lo que tenemos que hacer es, ¿por qué? Porque el corrupto calcula si lo van a coger o no lo van a coger. Si es muy fácil que lo cojan, de pronto no comete el crimen. Entonces, por eso él dice, siempre tenemos que tener más transparencia, más controles, para efectos de tener incentivos para que el criminal no caiga, no cometa ese crimen.
Sí. Mire, yo quiero hacerle una pregunta. Colombia está lleno de leyes para garantizar esa transparencia. Yo no recuerdo un congreso que no saque una, o una entidad que no se invente otra. Estamos rodeados de las llamadas urnas de cristal. Permanentemente estamos hablando de la necesidad de la transparencia. Y cuando vamos a los grandes análisis sobre conflictos, sobre credibilidad, sobre ciudadanía, nos enfrentamos a que el gran tema sigue siendo corrupción. La pregunta es, ¿por qué tantos controles entonces no dan como resultado una disminución en los hechos de corrupción?
Usted lo ha dicho. Aquí estamos hablando de un tema de ambiente. Yo personalmente no creo que las leyes en sí mismas sean un incentivo para evitar crímenes de corrupción. El punto es la aplicación de las leyes. Nosotros podemos tener cualquier tipo de ley, buena, mala o regular, pero si no hay una aplicación de la ley, no hay unos incentivos correctos para que los corruptos no busquen ser corruptos, tenemos dificultades. Y las leyes en sí mismas no nos ayudan ni a una cosa ni a la otra. El punto es la aplicación y el ambiente. Con las mismas leyes se pueden hacer los mejores contratos o los peores contratos. Con las mismas leyes podemos tener un proceso transparente que termine en una condena de un corrupto, como podemos terminar en la absolución de un corrupto. Entonces las leyes en sí mismas no nos ayudan, sino nos ayuda es la aplicación. Y ahí yo creo que es muy importante. pensar en eso. En el caso de las urnas de cristal, yo pienso que nosotros tenemos que empezar a hablar de la importancia de las tecnologías de información y pasar a un paso más adelante. Hoy en día, ustedes son, Sonia Rodríguez es usuaria, por ejemplo, del SECOP todos los días. Lo que es importante es que nosotros tengamos conciencia de que todas las decisiones de gasto público tienen que hacerse en estas plataformas de información para efecto de que la gente pueda seguirlas y la gente pueda tener acceso a esas decisiones de gasto público. Yo creo que tenemos que empezar a pasar a un, digamos, entender que las tecnologías de información y comunicaciones nos tienen que servir para eso y que lo importante es que esa información derivada de las tecnologías esté en lo que llaman los expertos datos abiertos. Que usted pueda utilizar esa información libremente, reusarla
y que
por defecto la información sea pública.
Ya. Tres temas claves de la discusión en Londres que usted considere que nos pueden servir concretamente en Colombia.
Yo creo que un tema muy importante es tener en cuenta que en el índice de transparencia internacional usted ve que los países que están más abajo son los países que están en una situación peor de conflicto. En el caso colombiano, nosotros tenemos que tener claro que una vez superado el problema del conflicto, todo el país tiene que empezar a trabajar en el tema de la lucha contra la corrupción. Eso son, si nosotros podemos superar el tema del conflicto, el gran desafío que vamos a tener es el tema de la corrupción, y eso nos va a permitir luchar efectivamente contra la corrupción. Nos va a permitir, primero, generar confianza en las instituciones, construir legitimidad en esas instituciones. Y naturalmente tenemos un desafío grandísimo, y uno de los temas que se estudia en este foro es eso, la relación entre conflictos y corrupción. Hay otro tema que yo creo que es muy importante, y es entender el comportamiento humano. Y si nosotros empezamos a entender el comportamiento humano, podemos trabajar en temas de cultura de la legalidad y traer iniciativas innovadoras para luchar contra la corrupción. Nosotros obviamente tenemos que crear herramientas, tener todo el tiempo ideas frescas para luchar contra la corrupción. Pero si no tenemos funcionarios públicos entrenados y conscientes de cómo se hacen los negocios en el mundo, no podemos entender el fenómeno de la corrupción, y eso lo tenemos que hacer. Y por otro lado,
sí,
el compromiso de la sociedad civil. El compromiso de la sociedad civil es bien importante. En este evento en Londres hay tres bloques. Uno lo lidera el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, que estuvo recientemente en Colombia. El otro es David Cameron, y el tercero el presidente Santos. Yo creo que este es un reconocimiento.
David Cameron, que hoy no sabía cuáles eran los países de los que hablaba, ¿cierto?
Mire, yo creo que fue desafortunado el comentario.
Fue un lapsus.
Para algunos de los países que están aquí. Sin embargo, yo creo que sí es muy importante entender que si a tres personas presiden las discusiones, una es el presidente de Transparencia Internacional, el otro es el anfitrión, David Cameron, y el tercero es el presidente Santos, hay un reconocimiento al compromiso del presidente Santos en esta materia y a las tareas que ha hecho en esta materia. Y yo creo que eso es muy importante de tener en cuenta.
Muy bien. Y por último, Paca, ¿hay más corrupción en el sector público que privado?
Yo le vuelvo a decir, este es un crimen de cálculo. Cuando usted mira, por ejemplo, los temas de inseguridad, usted cuenta el número de cadáveres por cada 100.000 habitantes. Entonces usted dice, hay una ciudad que tiene este número de homicidios por cada 100.000 habitantes y un cadáver es difícil de ocultar. En el caso de la corrupción, hablamos de que es un crimen de cálculo. Entonces el éxito del crimen es que no lo cojan. Entonces las mediciones tienen ese problema, y eso nos pasa en el sector privado y en el sector público. Yo creo que corrupción hay, lo mismo que hay en la, digamos, en el comportamiento humano. Siempre que hay comportamiento humano hay lugar a delitos, y hay lugar entonces a corrupción. Yo creo que ocurre en ambos casos, y yo no me atrevo a decir dónde.
Hay un tema que usted no me ha mencionado y se llama impunidad, Paca. Yo no sé si allí es, digamos, como en todos los países sea igual, pero uno pensaría que ese es el alimento más grande para los temas de corrupción, ¿o no?
Claro que sí, es muy importante, y por eso yo le hablaba al comienzo de las leyes y la importancia de cómo estas se aplican, que la ley en sí misma no nos ayuda para nada, pero la forma como se aplica la ley, y si la ley sirve realmente para exhibir, tener una sanción, tradicionalmente que exista una sanción social adicional a la sanción estatal, además de, digamos, el decomiso de los bienes, el retorno de los bienes a las víctimas de los hechos de corrupción y pues la sanción que tiene que ver o con privación de la libertad o con multas. Esas sanciones son importantísimas porque eso es una de las cosas que desincentiva. Es decir, el cálculo tiene que pasar por el análisis de qué tan eficaz es el sistema judicial. En el panel que dirige el presidente Santos participarán dos personas que han trabajado muy fuertemente en el tema. Una es una líder rumana que ha trabajado muchísimo en el tema y que trabajó en reformas judiciales en la materia. Y la otra persona es el presidente de Sri Lanka, que trabajó muchísimo en recuperar la legitimidad y la confianza en las instituciones a través de reformas en el sistema judicial.
Se me acaba el tiempo.
Para la lucha contra la corrupción.
Se me acaba el tiempo, pero ¿sirve quitarle la visa a los corruptos?
Yo creo que son iniciativas. Yo creo que esa es, digamos, eso es una de las fórmulas muchas que se puede estudiar. Yo insisto, el tema es muchos bloques y muchas iniciativas paralelas en muchos bloques. Es decir, que funcione el sistema judicial, que haya campañas de cultura de la legalidad y de economía de la legalidad, que haya incentivos para que la gente no caiga, que haya transparencia, es decir, que la información esté siempre disponible y que la gente le pueda trabajar en forma, digamos, que la pueda hacer seguimiento en tiempo real. Todas esas son iniciativas. Una sola no es, digamos, la piedra de salvación. Y ahí es interesante una frase, un artículo reciente de Robert Barrington de Transparencia Internacional aquí en el Reino Unido. Decía, nunca hay una gran idea para solucionar el tema y para luchar contra la corrupción. Lo que necesitamos es una aproximación que tenga progresos simultáneos en muchos frentes comunes.
Paca Zuleta, gracias por estar con nosotros. Una feliz madrugada en Londres y estaremos muy pendientes de lo que desde allí se concluya. La pregunta para los panelistas sobre esta cumbre, sobre las expectativas, ¿para qué debería servirnos? Doctor Henao.
Diana, yo ya como estoy por fuera del gobierno, puedo sentir ya del gobierno en algunas cosas y yo no estoy de acuerdo con Paca en ciertas cosas. Primero, yo creo que las leyes sí sirven. Y las leyes sirven porque si no fuera por las leyes que este Congreso de la República ha sacado, el último estatuto anticorrupción que trabajamos, toda la corrupción privada hoy tendría un gran problema. ¿Cómo se tipificó el gran delito de Interbolsa, senador Navarro? Gracias a la administración desleal de activos y de bienes. Gracias a eso, hoy tenemos tipificación y que no existía antes de la ley de anticorrupción que sacó este gobierno y que impulsó en su momento el exministro Germán Vargas Lleras. Dos, sí fue necesario y es necesario la ley. Gracias a esa ley anticorrupción salió el soborno internacional. Y hoy gran parte de lo que estamos viendo en Brasil y la gran delación que empezó con todo ese proceso en Brasil de corrupción se dio gracias a la delación y a la colaboración del gobierno suizo para decir en esa colaboración si habían o no habían más agentes y gracias a eso ya hay más de 190 personas en la cárcel. Entonces las leyes sí son necesarias, pero también hay que decir que hay una gran crisis de la justicia y en eso yo estoy de acuerdo con Paca. Si la gente y el delito, y esto es lo que le duele a uno, a los que nos gusta el derecho penal, es que el delito de corrupción o la corrupción se volvió normal en la sociedad. La corrupción ya no se ve como un hecho atípico, no se ve como un hecho irracional. Hablábamos con el doctor Libreros, con cada uno, con el doctor Londoño, el doctor Navarro, y es ya en las regiones se ve normal que haya corrupción, porque se volvió un círculo vicioso.
No, pues es que yo pensaba ahorita en el robo sistemático a la salud en los departamentos de este país, ¿y qué ha pasado con eso?
O lo que pasó con la alimentación, y lo decía un tratadista de corrupción en España. y decía, uno cuando ve es que la gente no sale del asombro que se sigan escogiendo lo mismo, como se escogió a Berlusconi, como se escogió a las personas que escogió en Perú, a García, o como los que nosotros hemos escogido en Colombia, las denuncias que se han dado en Colombia en temas como La Guajira o en temas como lo que pasó en Córdoba. Entonces, yo creo que el problema sí es un problema de ciudadanía, pero también se necesitan leyes y es un problema de justicia.
Yo diría lo siguiente, es que, digamos, hay que tener que todas las partes funcionen. Se necesita un marco jurídico, pero un marco jurídico apropiado. Yo le voy a dar un ejemplo.
Pero debo decir que la PACA dijo que las leyes sí sirven.
Sí,
lo que
sí,
no dijo es que no sirven, sino dependiendo de su aplicación.
Claro, no, pero yo estoy de acuerdo con ella, pero es que no es contradictorio, digamos. El tema es muy bueno modernizar el marco jurídico, tener mejores leyes, pero necesitamos un sistema judicial que las implemente. Pero ojo que no siempre, digamos, hay muchas cosas que se hacen con buena intención y terminan teniendo un efecto perverso. Voy a dar un ejemplo del Estatuto Anticorrupción.
Uh-huh.
El Estatuto Anticorrupción dice que quien haga donaciones a una campaña a nivel local, luego no puede contratar a nivel local. Sí, sí, buenísimo. Vamos a sacar a los contratistas de la contratación local.
Sí, el que le haga una campaña no puede entonces luego contratar.
Claro, pero el resultado fue exactamente el contrario. Y es que los que son contratistas honestos ya no hacen las donaciones honestamente, sino que la hacen por debajo de la mesa. O sea, no dejaron de donar. Al contrario, siguieron donando, solo que ahora no reportan. Entonces, con la mejor intención tenemos el peor efecto, y es que obligamos incluso a los que son honestos a comportarse de forma poco transparente, porque si usted reporta lo que le dona a un candidato a la alcaldía, luego entonces usted no puede contratar. Entonces usted vive de la contratación local, entonces usted ¿qué hace? ¿No dona o no reporta? Pues lo que hace es lo segundo, no reporta, y metemos, digamos, en esa bolsa grande de falta de transparencia a un montón de gente. Yo creo que el tema de fondo en Colombia, la corrupción tiene muchas aristas, pero el tema de fondo aquí es político, el tema de fondo aquí es la corrupción política, el tema de fondo aquí es el financiamiento de las campañas. Cuando la gente está dispuesta a gastarse 10,000, 12,000 millones de pesos en una campaña para la gobernación y solamente reporta 600 millones, pues literalmente metió en una caja negra 11,000 millones de pesos que nadie sabe de dónde vinieron, cómo se usaron. Y yo creo que ese, uno, digamos, en la corrupción tiene que ir a los temas críticos. Robert Klitgar, a quien citó la PACA Zuleta, dice, cuando usted va a atacar la corrupción, escoja los temas críticos, no pretenda resolver
todo
al mismo
tiempo.
Era
un poco lo que yo quería que habláramos, y ahorita quiero que profundicemos un poco en eso, y me acuerdo de Carlos Caballero Argáez con una columna, Antonio, que alguna vez conversamos aquí, y era sobre la imposibilidad, la gobernabilidad, y esa gobernabilidad afectada por la cantidad de leyes que en un momento dado están allí para inventarse la trampa, porque pasa lo que el ejemplo que usted está poniendo. ¿No sería mejor volver transparentes determinadas situaciones como esas, para que no haya trampa a la ley y entonces estemos hablando de corrupción?
Yo creo que estamos en una crisis de corrupción muy grande, más grande en las entidades territoriales que a nivel central del gobierno.
Bueno, o sea, eso está mandado a recoger ya con todo lo que ha pasado.
No, pero realmente yo creo que hay entidades territoriales donde la corrupción es absolutamente desaforada. Yo estaba revisando los resultados de unos estudios que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros.
Buenísimo.
Sobre las licitaciones. Fíjese usted, decimos todos son ladrones, no, hay unos más que otros y otros que no lo son. Y pusieron un semáforo verde si en una licitación se presentaban más de 10 proponentes, amarillo de 3 a 10 y rojo menos de 3. Y mire cómo está, por ejemplo, en gobernaciones. Bueno, dejé los verdes, los amarillos y todo el resto son rojos. Verdes, Risaralda, Nariño, Caldas y Antioquia. En 2014, amarillos, Cundinamarca, Táchira, Tolima y Atlántico. De ahí para allá, todos rojos. Departamentos como el Departamento del Norte de Santander, donde el promedio de licitantes, de proponentes por licitación era 1.1. O sea, toda, prácticamente todas las licitaciones son un solo proponente.
Y es que mire, que eso que usted está mencionando, tengo aquí algunos datos de contratación pública en Colombia, de Foco Económico, que dice que Colombia sigue prevaleciendo la contratación directa a pesar de todas las modalidades de contratación que se han inventado en la normatividad, precisamente con el ánimo de asegurar la adjudicación en un contexto de competencia. Y que esto es así en esencia por dos razones: el tamaño de la mayoría de los mercados, insuficiente para atraer competidores, el mal diseño, dice, bien o mal intencionado, de los requisitos habilitantes que determinan cuántos jugadores de la competencia.
Yo fui alcalde, yo fui gobernador, y uno sabe que para pequeñas y medianas obras públicas hay muchos proponentes, y que son más. Hay un montón de proponentes, y que lo que falta es la transparencia para que se puedan presentar. Ahora, hay que decir que hay leyes que sí sirven. ¿De dónde salta esto? De la Sociedad Colombiana de Ingenieros, del CETOP. Yo tener un equipo trabajando en la unidad legislativa, precisando cosas de estas con nombre y apellido, en ciudades, en departamentos, etcétera. ¿Y de dónde sacamos la información? Del CETOP. De lo que tienen que reportar las entidades al contratar. ¿Qué es lo que hay? Hay dos cosas, y aquí con esto seguimos el debate, o por lo menos de esta primera intervención. Hay dos cosas, claro. Por un lado, en las elecciones municipales y departamentales hay una seguidilla que es: contratista financia al candidato. El candidato gana y le da los contratos a ese contratista, amarrados. Esa es una cosa que pasó masivamente en las elecciones del pasado mes de octubre. Y hay otra.
En los últimos 50 años.
Estoy diciendo el mes de octubre, el pasado mes de octubre, fueron 3 billones de pesos cuando los gastos máximos permitibles eran 300 mil millones. O sea, 10 veces más. Ese es el cálculo que hemos hecho de plata en efectivo. Y segundo, y aquí le va el vainazo al presidente Santos y al gobierno nacional. Los recursos se reparten para las regiones. Si se las dan a los congresistas para que lleven a las regiones, cada uno de esos tiene un contratista amarrado. Esa es la parte mala de la mermelada. El gobierno lo sabe y mira para otro lado, porque es el mecanismo que le permite tener mayorías en el Congreso. Entonces el presidente Santos tiene muchos méritos en la cumbre de Londres, pero eso no lo ha modificado y lo tiene que modificar. Tiene que haber un mecanismo transparente de asignación partidas presupuestales en los municipios.
Aquí
y no
me dice
Angélica
Lozano que se está hundiendo el proyecto de transparencia precisamente por el boicot de ayer y hoy en la Comisión Primera, que es un proyecto contra corrupción concreto, con dientes, pero yo tenía entendido que en leyes teníamos suficientes, o es necesario eso.
No.
A ver, doctor,
necesitamos leyes.
Diana, yo creo en la ley y creo en la fuerza vinculante del derecho como norma de convivencia, pero no es suficiente, y le voy a poner un ejemplo del día de ayer. El Consejo de Estado acaba de condenar a la Policía Nacional porque miembros de esa institución no solamente hicieron parte de organizaciones del crimen, sino particularmente diseñaron al interior de la policía estrategias para sacar dinero de la policía y para extorsionar a ciudadanos. La sentencia tiene 60 páginas, 39 de ellas es una recopilación de las leyes de lucha contra la corrupción. ¿Sabe cuál es la recomendación? Lanzar un plan integral de inteligencia para luchar contra la corrupción. Ese es un ejemplo de lo que pasa en el país. Tenemos leyes para todo, tenemos instituciones para cuantas cosas han surgido, especialmente por cuenta quizás del populismo que tenemos en Colombia, para sacar leyes, para subir penas, para cubrir huecos o para inventarnos cualquier tipo de instancias que permita mejorar la vida. Pero creo que nos hemos equivocado mucho en eso. Si no logramos de manera particular que el tema de la apropiación ciudadana para vigilar moralmente los recursos del Estado, no vamos a llegar a ningún lado. La Paca Zuleta trae un tema que yo creo que es vital, y ese está relacionado con la cultura de la legalidad. Lamentablemente en Colombia la cultura de la legalidad no hace parte de la agenda de las políticas públicas, no hay unos responsables, no en el Estado, sino en los ciudadanos.
Cuando se habla de la apropiación ciudadana, que es un tema que me parece de la mayor importancia y que debería poderse aplicar para absolutamente todo, no solamente para cuidar los dineros públicos, sino para los alcaldes locales y municipales, para que de verdad el mecanismo de participación del ciudadano frente a su gobernante tenga
validez.
Efecto. ¿Cómo se materializa eso?
Diana, yo creo que hay muchas formas de materializarlo. Primero hay que tener en cuenta que la cultura política en diferentes lugares del país, y ya lo trajo a colación el senador Navarro, impide en muchos casos que los ciudadanos que estén interesados en poner vigilancia especial a la agenda de la implementación de recursos fiscales sea una realidad. Hay una cantidad de clanes que se han apropiado del Estado, no solamente en beneficio propio, sino como un estilo de vida en donde consideran que los recursos del Estado son propios, y cualquier persona que ose entrar en su cuestionamiento o en su vigilancia, los matan, los persiguen, obligan a que salgan, y muchas veces los ciudadanos, ante no tener protección de la justicia o del Estado, terminan haciéndose los de la vista gorda, y no les importa el dinero, se integran a ese ciclo cultural, porque la cultura de la ilegalidad, lamentablemente en Colombia a nivel territorial, termina siendo más fuerte que la cultura de la legalidad. Hasta que no entremos en la agenda de las políticas públicas, no seamos conscientes que la corrupción quizás es uno de los principales factores que promueve la desigualdad y la indiferencia y la soberbia ciudadana, no vamos a poder luchar con eso.
Entonces, mire, yo creo que son varios las dinámicas interestatales, pero sí se necesitan algunas leyes adicionales.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, debe haber unos pliegos unificados para las licitaciones.
Pero no nos han dejado y hemos peleado con esos pliegos.
¿Pliegos es... quiénes no dejan?
Nosotros presentamos una propuesta para poder sacar pliegos unificados en materia de agua potable. Y la Procuraduría General dijo que eso vulneraba la autonomía de las regiones. Y eso es importante porque es uno de los temas, porque uno no le puede... ¿Cómo hay corrupción? Hay corrupción cuando le fijan a uno cuál es la tecnología. Entonces, nada más hay una persona que tiene esa tecnología. Y lo que dice el doctor Navarro es verdad.
Mire, frente a eso que usted está diciendo, le voy a dar un dato que me parece muy importante para que vea que tiene toda la razón en eso que acaba de decir. Iván Camilo Pérez me dice que es la persona que trabaja con nosotros en Hora 20, que el estudio que hizo la Contraloría en los casos de alimentación escolar, que se aplica para lo que usted plantea, arrojó que el 87.9% de los operadores alimenticios ganaron licitaciones siendo los únicos oferentes.
Claro.
Los mismos que entregaron apenas el 57% de los alimentos contratados y cobraron la totalidad de los recursos.
¿Por qué?
Porque, claro, porque esos pliegos entonces tienen que respetar la autonomía de la zona, porque en esa zona solamente funcionan operadores que tienen determinadas características para ofrecer el servicio.
A mí me tocó ser director encargado del INPEC en un tema de
una
corrupción.
Tarea muy grata,
no muy grata, donde dormí muy poco. Y además porque había una denuncia sobre corrupción de Salud Hernández en unos pliegos que supuestamente iban para paramilitares. Cuando examinamos los pliegos, ahí con la ayuda de la Procuraduría, que fue fundamental, encontramos que nada más se lo podían ganar aquellas personas que tuvieran contratos de 18 meses continuos. El único que contrataba continuamente en el país 18 meses era el INPEC, que era eso, un pliego teledirigido. Y así,
así
pasa.
Así son por todos lados.
Claro, pero hay otro fenómeno, senador. Permítame un fenómeno que es preocupante. En el tema de la alimentación o de los contratos para escolares, la posición de algunos de unos gobernadores de la costa atlántica me parece perversa. Como nos están vigilando, como tenemos al alcalde de Aguachica detenido por cuenta de un contrato mal formulado, el principio de planeación falló ahí y ahí estaba la corrupción, entonces que lo ejecuten a nivel nacional. Y yo creo que eso también es contradictorio, porque una cosa es luchar contra la corrupción y otra es no permitir que quien tenga la titularidad en una entidad territorial asuma su competencia con responsabilidad. El tema no se soluciona devolviendo competencias, asumiendo con responsabilidad.
Otra ley que se
vale. Preguntarles ahora una cosa que me preocupó cuando ahora en toda esta pelea entre Gina Parodi y Sofía Gaviria, creo que fue por la creación de una entidad y que se había habido un plagio porque Sofía había escrito antes que Gina, y en fin, el debate de fondo que quedó allí era la creación de una entidad que centralizara toda esa contratación. Y ahí vuelve entonces a un tema de no se trataba era de descentralizar, no se trataba era
de profundizar
la descentralización de una manera transparente, porque lo que usted está planteando, entiendo yo, de unificar los pliegos no quiere decir que se contrate a nivel central.
Es que hayan unos parámetros unificados para que no hayan pliegos a la medida.
Manipulados, para que no hayan pliegos manipulados para que sean para un solo proponente. Mira, los ingenieros ya saben cuando eso está manipulado y ni siquiera participan en las licitaciones porque ya tienen dueño.
Y ese fue el gran ejemplo que está haciendo el Invías. El Invías hizo unos pliegos unificados y logró que en 57 proyectos se presentaran más de 1.600 personas.
Claro.
¿Cuál es el
y
lo
¿Y
que
a
decía?
¿Cuáles les dio de los más de 1.000? ¿A los mismos qué?
No, ganaron, pero se presentaron 57 proponentes por pliego. ¿Eso qué significa? Que no era un pliego hecho en la medida.
57 por pliego.
Por pliego.
Hubo competencia real.
Por eso el semáforo verde para los ingenieros es cuando se presenta más de 10. Que en la gran mayoría de las licitaciones, si se hacen pliegos bien hechos, se pueden presentar más de 10, por supuesto. Pero vea, otra ley que se necesita. Se necesita una ley para que la plata que va para inversión regional y se pasa a través de los congresistas, se haga de manera transparente, en audiencias públicas, donde todo el mundo participe y sepa qué le toca a quién y cómo y qué, y en qué se contrata. Mire, los congresistas salen entre unas partidas, son unos cupos que les da el gobierno nacional con contratista amarrado. Y le dicen al tal de o me contrata este o no viene el proyecto para acá.
Pero acá me dice Angélica Lozano, incluso me lo manda a través de Twitter, que dice que esta ley de transparencia que no se ha podido y que se está hundiendo implica el informe de gestión semestral, que bueno, eso ya está. Creo que incluso hay un informe de gestión mensual que tienen que hacer los congresistas y las entidades y demás. Hoja de vida del equipo asesor, declaración de bienes, registro de intereses e inhabilidades, declaración de renta ante la DIAN, viajes internacionales objetivo, quién lo paga, resultados, hacer pública la hoja de vida de, de todos los que trabajan en una entidad.
Pero más importante lo que tiene que ver contratación.
Pero observado, fíjense una cosa, hay muchos casos de licitaciones o de contratos que deben reunirse cierto tipo de requisitos en donde a los consultores de gobierno fácilmente nos dice un alcalde o un gobernador, tráigame su propuesta, pero pídale el favor a dos o tres amigos a que y presente la hoja de vida y hágale la propuesta. O sea, el tema no se va a solucionar solamente con mayor transparencia de pliegos, es un tema cultural de apropiación ciudadana. Si el tomador de decisiones le dice al contratista, dígale a dos amigos que traiga las hojas de vida, pero, o usted fírmelas,
pues hay un fenómeno arraigado en la sociedad de corrupción.
Pero eso son cosas pequeñas porque, digamos, el tema de fondo es que los contratos sean competitivos. Y volvamos al tema que planteó Ana de descentralización. Yo creo que el problema, cuando hicimos la descentralización, es que no establecimos unos mecanismos adecuados de control. Entonces, claro, descentralizamos la gestión y descentralizamos el control. Entonces, toda la capacidad de control a nivel local pasa por el mismo circuito político con las componendas, con las elecciones de contralor, de personero, etcétera.
Eso es un punto interesante ahora que se están eligiendo todos.
Entonces,
los llamados a controlar y a vigilar, pues son elegidos por los mismos que contratan.
O se tuercen en el cargo, Morales Rossi, creo.
Y se vuelven parte del circuito de corrupción. Entonces están ahí no para asegurar el buen uso de los recursos públicos, sino justamente para asegurar que a nadie lo molesten. Cuando, digamos, la PACA decía este tema del análisis que hace el corrupto, de la posibilidad de que lo cojan, pues, digamos, descarta que a nivel local eso suceda, porque ¿qué
¿cómo
demandas
se podría
importantes?
Solucionar eso? Porque vamos por puntos, digamos, ustedes han identificado algunas cosas aquí. El doctor Henao ha planteado que, digamos, por ejemplo, la necesidad de la unificación de los pliegos en lo que tiene que ver ya con la contratación específicamente, como una salida para garantizar competitividad, oferentes, etc. Pero aquí usted en dos oportunidades ha planteado, digamos, lo que pasa a nivel de elecciones. Contratista que financia, contratista que luego recibe. Y ahora dice el círculo de corrupción entre el llamado a controlar y a vigilar al que acaba de ser elegido. ¿De qué manera se soluciona?
Mire, mejorando todo el sistema de transparencia y meritocracia e introduciendo mecanismos novedosos. Yo le voy a dar una idea que siempre que la digo me critican, pero supongamos usted tiene la decisión de elegir el contralor municipal, ¿sí? Usted lo que tiene que hacer es asegurar que haya un número suficiente de personas que tengan los estándares de calidad. Y una vez que lo tenga, usted haga un sorteo. Si tiene 20 candidatos, que todos son idóneos, haga un sorteo para que nadie haga campaña asumiendo compromisos políticos con los concejales, diciendo, mire, si usted vota por mí, yo le voy a dar una subdirección, yo le voy a garantizar unos contratos, yo le voy a dar unas asesorías, que es lo que pervierte todo el sistema y que hace que incluso uno escuche cosas tremendas, y es personas que hacen campaña para contralores a nivel territorial repartiendo plata, comprando los votos.
Antonio,
pero también yo digo el buen ejemplo desde arriba. Mire, para ponerlo en una frase sencilla, hay unos que compran los votos y otros que compran a los que compran los votos. ¿Quién compra los votos? Los políticos en muchas regiones compran los votos. ¿Y quién compra a los que compran los votos? El gobierno nacional, cuando les da partidas, pero, para que repartan de las que se llama mermelada. Están comprando para tener el control del total.
Vea la pelea que se está dando Cristina Plazas. Ha sacado 17 regionales. Ha peleado con todos los políticos.
La pelea Santo que se dio... Le quita el apoyo.
No, o sea, nunca. Siempre estuvo respaldándolo y siempre la respaldaba. La pelea que se dio Germán Vargas, que se dio desde el ministerio para que las licitaciones de vivienda fueran transparentes y las licitaciones de agua y lo que está haciendo en vías. No, sí se están dando unas peleas a nivel nacional muy importantes.
Pero doctor Henao, si no llegamos al tema de la apropiación...
¿Está Germán Vargas Lleras?
No, pero hay que fijar una posición, ¿no?
Era para saber.
Diana, yo creo que si no hay apropiación ciudadana, la moralidad es imposible. Le voy a poner otro ejemplo, mire. Llega la Constitución del 91 y se acaba en Colombia el control previo, que era uno de los mecanismos perversos que facilitaban la corrupción. Yo le facilito a usted, señor alcalde gobernador...
Peajes.
Contrate, pero me pasa una plata... Cambiamos ese sistema por perverso y ahora ya no hay control previo, pero sí estamos con un porcentaje de la contratación. Inmediatamente usted contrata, le dice quien tiene la responsabilidad de hacer el control, un porcentaje sobre ese dinero. Yo creo que el tema, si no es de talento humano, si no cambiamos las formas en las cuales nosotros como ciudadanos y como gobernantes nos aproximamos a la moralidad pública, a cuidar el dinero que hace parte de la financiación de las políticas públicas, podemos crear 30.000 entidades y no hacemos nada.
Resaltemos a ustedes lo hacen bien, porque sí, a veces Antonio, generalicemos.
Sí, ejemplos de qué se hace bien en este momento, por
no,
ejemplo.
No, yo decía, por ejemplo, en este estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para no decirte mío, estoy usando un gremio que llegó a agotarse de que los contratos estén tan concentrados. Dice, por ejemplo, de ciudades que se lo han hecho bien: Manizales, Medellín, Popayán, Pereira, Pasto.
Ah, en infraestructura.
En licitaciones. Claro, el estudio es mucho más completo, tiene que ver también.
Pero ahí donde está el estudio de plata para la corrupción.
Pero el estudio dice temas gravísimos, que el 96% de los municipios en el país tuvieron proponente único.
No más.
Tiene
más.
Y en las departamentos el 76. Y temas que en otras licitaciones, proponentes que iniciaron con varios proponentes en varios departamentos terminaron con el mismo, en el 100%.
Aquí hay una propuesta, por ejemplo, de un compañero que me parece mejor que la de ustedes. Una lista Clinton para los corruptos.
Vea, de acuerdo, pero vea, ya estamos hablando de ciudades que no son capitales, municipios que no son capitales. Los únicos que se quedaron en amarillo, en verde ninguno. Hay que leerlos en amarillo.
¿Cuáles?
Aranzazu Taldas, Maruranda Taldas, Polo Nuevo Atlántico, el Tarmen de Atrato Sojó, Taraltá Indio, Boyatá, Duitama y San José de Pare, Taldas, Río Sucio, Chinchiná, Filadelfia y Pitalito Huila. Todos los otros quedaron en rojo. O sea, están... con menos de tres licitantes proponentes en la licitación.
Es mucho más grave.
Pero, mire, Diana, el tema de lo de la lista Clinton es una idea buena. Yo se la propuse a Transparencia la semana pasada, porque con este tema, digamos, de la paz territorial, tenemos que discutir cómo vamos a hacer este tema de la gestión en los territorios, porque aquí hay una tensión latente entre los políticos que dicen, no, es con nosotros, la sociedad civil que dice, no, eso no es con los políticos, porque si no, se la van a robar. Entonces, uno no puede desinstitucionalizar el país, pero uno puede hacer cosas muy sencillas. Por ejemplo, hay un montón de contratos fallidos en los territorios, gente a la que le han dado plata para que haga una cosa y nunca terminó bien. Hay que empezar a identificar a los que han hecho eso y decir, mire, estos señores son los señores que faltaron a la fe pública, se ganaron un contrato, no entregaron la obra. Porque obviamente, ¿qué sucede? Que esas personas así los sancionan porque tienen una empresa y luego crean otra empresa y siguen licitando.
Cuando no va a haber ese de único proponente.
Pero Juan Fernando, yo no estoy de acuerdo con el tema de la lista Clinton por el origen filosófico de eso. Hay que tener en cuenta que cuando surge esa lista que está radicada en la oficina del Tesoro de Estados Unidos, la declaración de Bill Clinton es la siguiente: no podemos luchar contra el narcotráfico, renunciamos a hacer esa actividad. Las personas que tengan sospecha o resulten involucrados, les aplicamos la muerte civil. Si nosotros vamos a aplicar la muerte civil, entonces estamos enterrando las políticas públicas.
No
estamos haciendo prevención.
La propuesta que yo le hice a Transparencia es esta: usted vaya a los territorios, identifique contratos fallidos. O sea, usted en todas partes.
Pero está la justicia.
No, pero el problema es que no funciona la justicia. Entonces mejoremos la justicia, sociedad civil y transparencia.
Usted,
identifiquemos quiénes han hecho mal las cosas.
La muerte civil a un contratista que, en el caso, por ejemplo, de alimentación escolar, ha ganado siempre por ser el único oferente, ha fallado en el cumplimiento de su, claro, de su
hagámoslo público.
No debería esa persona estar
vetada
para
completamente
participar.
De acuerdo, si lo dice la justicia, si lo dice la justicia, no el ejecutivo, porque eso facilita la persecución política y mucho menos organizaciones que no hacen parte de la estructura.
Pero mire,
del poder.
Si usted hace una audiencia
bien,
previa para la asignación del contrato,
pero
en esa audiencia,
segundo, vamos ya a
decir, este señor
primero,
no da garantía de hacer
lo,
bien el
lo que debemos hacer es empezar por lo que dice Jairo. Tenemos que tener un sistema de prevención. Si nosotros no tenemos prevención, que empiece con participación social, que es lo que ha dicho Diana, que tenga el imperio de la ley, o sea, que haya una sentencia, pero que además, Londoño, que es muy importante, una rendición de cuentas, que es lo que necesitamos de los funcionarios públicos. Dos, la corrupción no es solamente pública, es corrupción privada, y es lo que estamos viendo con los Panama Papers.
Que era lo que estaba preguntándole a la PACA, porque es que aquí es un tema de cohecho.
Otra propuesta.
Tercero, Diana empezó su intervención diciendo somos el puesto 83 de un ranking de 168. Cuando uno analiza ese ranking...
En ese ranking. Soy el otro que tengo de 94 en 370.
Político, criminalmente, cuando uno analiza eso, los países más desarrollados son los que menos tienen corrupción y los menos desarrollados o tercermundistas son los que más tienen corrupción. Claro. Ahí se da cuenta, uno dice...
Aunque fíjese que hoy, mirando un poco algunas estadísticas, encontré que, por ejemplo, Chile aparece como uno de los países donde hay unos altos niveles de corrupción.
No,
Chile es de los países...
Sí, aquí tengo el mapa.
El ranking de transparencia.
Sí, Chile es el país más transparente.
Por eso le digo que es que hay una serie de rankings. Tengo el de competitividad, que hace, pues, el estudio de Rosario Córdoba, el de foco económico, el de transparencia, y ahí aparece...
¿Sabes, Diana, usted se está volviendo intolerable en muchas regiones del país, que la gente dice, roban, pero hacen? Eso es inaceptable.
Así es. Tolerancia social. Eso no puede pasar.
Este es un tema que en la costa se repite.
La cultura latinoamericana.
Roban, pero hacen. Eso es inaceptable.
Ahora, otra variable interesante, Diana. Si uno mide el tema del nivel de corrupción con la variable educación, los resultados son muy interesantes. Donde existen mayores niveles de educación y de progreso social por cuenta de la universalización de los sistemas educativos, la corrupción...
Jairo, pero la variable que determina la lucha contra la corrupción es Estado de Derecho. Si tú tienes una justicia que funcione en forma independiente, eficaz y oportuna, eso es lo que te derrota, digamos, el escepticismo frente a la corrupción.
Sí, también.
Porque el problema de este ranking...
Pero la educación está más alta.
Los rankings de transparencia, sí, que Colombia no se mueve. Mire, en el 2002 teníamos 3.6, en el 2006 3.9, en el 2010 3.5, en el 2015 3.7. O sea, siempre estamos ahí en la misma calificación, pese a que hemos sacado muchas leyes, hemos hecho muchos esfuerzos, pero el tema es que la gente no ve que haya una justicia pronta, eficaz, oportuna, sancionando a los corruptos.
Uno se pregunta, cuando se mira el caso de Samuel Moreno, cuando se mira el caso de lo que ha ocurrido en Interbolsa, cuando se mira el caso de tantos otros casos, ¿podría uno decir que ha avanzado la justicia en estos procesos? ¿Sí o no?
Yo creo que sí hay un avance. Por primera vez hay un avance.
Y hay más información. Estas todas estamos diciendo es porque existe el sector.
Hay un avance, pero también hay un avance en la corrupción. El tema es que el desafío es mucho mayor hoy en día porque la corrupción se ha institucionalizado.
Hoy por lo menos tenemos un país, y les iba a preguntar si de pronto la percepción que tiene la gente de que hay más corrupción, incluso de lo que los rankings dice que hay, es porque se ha visibilizado el fenómeno de totalmente tal manera que los medios de comunicación
es más visible hoy, claro, que antes.
Trabajamos todo el tiempo
más
en visibilizar si hay casos de corrupción, y no solamente eso, visibilizar si la justicia no actúa frente a esos casos.
Pero fíjese, Diana, no solamente es en Colombia, es en América Latina.
Claro.
Los ejemplos son muy importantes. Otto Pérez, presidente de Guatemala, sale por actos de corrupción. Fernando Collor de Mello, que es el siguiente tema que vamos a analizar, sí, en 1992, defenestrado por temas de corrupción. El presidente Bucarán, Dilma Rousseff. O sea, yo creo que la justicia sí ha avanzado en Colombia y en América Latina.
Pero tiene también que ver con el crecimiento económico de la región, porque en la medida en que hay más clase media, hay menos gente dispuesta a tolerar la corrupción.
Pero Diana tiene razón en algo. Cuando Italia se empezó por primera vez a pelear contra la mafia, una mayor percepción de que la mafia estaba creciendo cuando por primera vez estaban atacando. Sí. Entonces, los medios de comunicación sí son fundamentales, primero como medios de control social, y nosotros tenemos que apostar a que los medios de comunicación cada día sean más independientes y hagan ese control social.
En los estudios de Klitgar se muestra eso claramente. Digamos, cuando usted empieza a tener éxito en la lucha con la corrupción, la gente empieza a denunciar más y se crea la percepción de que hay más corrupción.
Necesitamos que haya penalización.
Hay que controlar la mermelada, no me desaten el bulto a ese tema. Este es un tema.
Pero es que la mermelada se controla con control social. Y nosotros esperamos.
Con transparencia
gracias a las denuncias que se dieron acá en esta mesa, pues se pudo coger al alcalde de Aguachica y se cogió en 3 días. Y esperamos que empiecen a coger. Si no, lo de Aguachica seguía en la impunidad como había pasado con tantos contratos.
El tema de la mermelada es un tema de falta de transparencia, porque yo creo que los políticos sí tienen una función de buscar recursos
que sea
para sus
transparente
regiones.
Para que se pueda controlar.
Lo que no se puede hacer,
pero no por debajo de la mesa,
es el pecado, digamos, del gobierno Santos y el ministro Cárdenas, que es pues tan técnico y eso, es ¿por qué no hacen una publicación y le dicen a la gente qué plata le están dando a los congresistas?
Esa es la
que la gente sepa para dónde va la plata. Y una vez la gente sepa, inclusive eso puede tener un efecto positivo.
Y ya se sabe si lo van a asignar a un solo contratista o si es una licitación bien hecha.
Y se consiguió plata para un acueducto. Bueno, entonces el congresista tiene que responder de que se haga el acueducto. Entonces se vuelve mucho más responsable.
Vamos al boletín de noticias. Ya vamos al boletín de noticias y nos metemos a fondo en la corrupción que hoy tiene a Dilma Rousseff a las puertas de acelerar su mudanza del Palacio Presidencial, el maquillaje de las cuentas públicas, porque de eso se trata en el caso particular de el vecino Brasil.